Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos una semana más a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Emilcar FM. Y hoy, como anticipo al verano y para dar un poquito de descanso a las entregas acerca de literatura y comenzar a afrontar las entregas relacionadas con los cómics, os voy a ofrecer una charla que he mantenido con la escritora murciana Amparo González Tomás. Una escritora de las que podríamos denominar de vocación tardía, no porque haya empezado a publicar pasados los 40 años, sino porque todo lo que había escrito hasta ese momento la estaba conduciendo a querer trasladar todo aquello que bullía en su interior y que pugnaba por pasar al lector. Todo eso, como digo, estaba ahí aguardando el momento idóneo, que llega cuando comienza a acudir al taller de escritura creativa de la escritora Lola López Mondéjar. Nos va a contar Amparo González Tomás cómo llega ese momento y, sobre todo, vamos a hablar de su última obra, porque ya tiene publicadas tres, una de ellas además traducida al inglés: Historias Perdidas, Ama de Cría y Relatos Intangibles. Esta es su última obra publicada hasta ahora, una colección de 10 relatos con todo tipo de vidas, con un hilo que los va a poder conectar, pero sobre todo con la evocación de lo que podemos encontrar en las vidas de los demás. Y ojo, ojo, porque algunos de estos relatos, sé que esos relatos intangibles van a dejar algo intangible dentro de vosotros como lectores. Relatos Intangibles, por cierto, se va a presentar en la Biblioteca Regional de Murcia el miércoles 25 de junio a las 7 de la tarde, así que por allí os espero. Y ahora os dejo con esta charla, que de verdad creo que os va a aportar mucho por la sensibilidad que demuestra Amparo, por lo que podemos aprender de ella, de cómo ha sabido conectar lo que bullía en su interior con lo que las vidas de las personas con las que se cruzaba en su vida le iban aportando. Y a partir de ahí, seguro que os vais a quedar con ganas de leer estos relatos intangibles. Saludos y bienvenidos a Excelsior. Hoy vamos a hablar con Amparo González Tomás, es una escritora murciana que acaba de publicar su último libro, que lo tengo aquí, un libro de relatos, que además se titula Relatos Intangibles. Amparo, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Excelsior.
Y yo encantada de estar con vosotros.
De momento, relatos. No sé si en algún momento tienes pensado pasarte a la novela.
Bueno, he escrito el primer libro que escribí, algunos lo catalogaron como relatos, pero no eran relatos, porque el personaje principal es el que viví todos los capítulos del libro. Entonces era una pequeña novela. Pero entre el año 20 y 25, que he tardado en sacar este libro, parece que son 5 años, en medio de esos 5 años yo he escrito una novela. Lo que pasa es que está guardada esperando un momento determinado para corregirla y para sacarla.
Ah, pues fenomenal, nada. Tenemos aquí la exclusiva, la primicia de que habrá novela. Amparo González Tomás nació en Alhama, un pueblecito que hay aquí muy cercano de Murcia. Algunos a lo mejor lo conocen por las etiquetas de los productos de cierta marca muy reputada en toda España de productos cárnicos. Ha trabajado en tantísimas cosas que yo creo que ya solamente ahí hay inspiración para algunos de sus relatos, y por lo menos hay una inspiración en una época en la que viviste en Suiza. Pero no sé si la perspectiva que te da el mundo haber tenido tantos trabajos tan dispares, haberte dedicado a tantas ocupaciones, eso también hace que te aproximes a lo que la multitud de vidas de la gente con la que entras en contacto y la vida propia te puede inspirar como escritora. Porque me cuesta creer que la inspiración sea la misma para alguien que lleva 30 años trabajando en lo mismo que para alguien que lleva 30 años trabajando en 15 o 20 cosas distintas.
Pues si yo, analizando un poco mi vida, me he dado cuenta de que dos cosas importantes que la han marcado han sido que estuve de interina muchísimos años y tuve que visitar 38 colegios. En uno estaba una semana, en otro estaba 15 días, otro un mes, 5 meses, 4 meses, pero he estado en 38 colegios. Ya cuando saqué las oposiciones, pues ya en los últimos 20 años he estado en el mismo colegio, y entonces, pues muy bien, ¿no? Pero eso me hizo comprender y conocer a mucha gente, a muchos niños, y creo que ha sido una escuela de aprendizaje. Después de haber hecho la carrera, creo que ha sido una gran escuela de aprendizaje. Y luego, otra gran escuela de aprendizaje fue cuando tuve la suerte de entrar al taller de Lola Mondejar, que he estado en su taller 16 años, porque ahora ya se ha marchado ella con el premio que le han dado de ensayo y tiene que hacer presentaciones, en fin. Este año no hemos estado con ella, pero esos 16 años que está en el taller han sido para mí un aprendizaje importantísimo. Incluso ella no sabrá nunca, Lola López Mondejar, lo importante que ha sido en mi vida el taller y ella.
Bueno, eso lo que aparece es la dedicatoria del libro, precisamente. Aquí al final los agradecimientos, el primero, que dice: a mi maestra Lola López Mondejar, a mis compañeros del taller que tanto me han ayudado criticando mis escritos, no negaré lo importantes que son en mi vida, y bueno, a mi familia, que es el pilar de mi vida. La importancia de un taller de escritura no sé si está lo suficientemente valorado. Hay quien le faltan a lo mejor algunas herramientas o una nube de críticos que te digan, no, pero esto no es así. Más que una nube de aduladores, que yo creo que eso es lo que no funciona, ¿no? Presentarle a alguien lo que has escrito y que te diga, ah, pues sí, fenomenal, está muy bien, me gusta mucho. Por eso no te ayuda, ¿no?
Es que la gente no conoce lo que es un taller de escritura. Nosotros, con Lola Mondejar, los tres primeros años nos dedicamos a conocer todas las herramientas necesarias para escribir. Después cada uno escribe como puede, como sabe, como quiere, pero nos dio todas las herramientas, desde escribir en primera persona, en segunda, en tercera omnisciente, en los escenarios, los espacios, los diálogos. Trabajamos todas las partes de un relato o de una novela. Entonces, yo creo que eso es muy importante, no solamente que presentes un trabajo y te diga está bien o está mal, es que aprendiendo todas esas herramientas teníamos que escribir al mismo tiempo. Por ejemplo, si trabajábamos los diálogos, teníamos que escribir un pequeño relato o algo, o un folio sobre un diálogo, íbamos trabajando al mismo tiempo que aprendíamos las herramientas, escribiendo sobre ese punto en concreto. Entonces, la gente que no sabe lo que es realmente lo que es un taller de escritura, porque a un taller de escritura se va a aprender, porque sabes que te gusta escribir, pero que te faltan cosas, que no tienes lo suficiente. Pero cuando vas allí, te las dan. Ahora, que las aproveches, que lo hagas mejor o peor, que como escribas no le gusta a la gente, en fin, eso es otra cosa. Pero allí te dan las herramientas para escribir bien.
Como escritora, eres lo que se puede denominar una escritora tardía, porque comienzas a escribir a partir de los 40. Pero cuando decimos comienzas a escribir, pues a ver, escribimos todos desde pequeñitos, pero no sé si hay una vocación previa de vez en cuando hacer algún pequeño relato, aunque sea, no de una manera amateur, sino incluso torpemente. O no sé si de pronto hay una iluminación y Amparo una mañana, más allá de los 40 años, se levanta y dice, tengo una historia dentro que quiero poner en papel.
Bueno, la verdad tengo que decir que he escrito siempre diario. En mi adolescencia empecé con diario y tengo muchísimos diarios escritos. Ahora, también tengo que reconocer que son diarios donde escribo lo emocional y son casi como crónicas. Esta mañana me he levantado, mi madre me ha dicho tal, en fin, no tienen valor literario. Tengo que ser sincera porque lo he mirado, lo he leído y son sobre todo emocionales y muchas veces crónicas, dejando constancia de lo que me ha pasado ese mes, ese día o ese momento. Entonces, ahí empecé a escribir, pero ya digo que de una manera poco literaria. Yo realmente empecé a escribir cuando entré al taller de Lola López Mondejar. Esa es la verdad, porque me dio la herramienta y ahí fue cuando yo empecé realmente a escribir. Y mi primer relato lo escribí cuando tenía 47 años. Me contaron una historia que me impactó. Entonces estaba en un hotel de veraneo y le pedí a la directora que me dejara unos papeles y un bolígrafo, que entonces no llevaba, y escribí lo que me habían contado, hice un relato. Por primera vez hice un relato. Ahora, hasta que no pasó el tiempo, yo no lo escribí bien, ¿no? Tenía el fondo, pero no tenía la forma. Y después ya, pues, fui escribiendo relatos, pero la verdad, no con calidad. Fue cuando entré al taller, cuando ya empecé a reformarlos todos y a darle la forma que yo realmente quería. Quería expresar que mis sentimientos y mis pensamientos encontraran las palabras adecuadas. Y eso me pasó en el taller de Lola, antes no.
De todas formas, la referencia que haces a la importancia del componente emocional, que yo creo que al final las historias, si transmiten algo, es por la emoción que son capaces de suscitar en el lector. Pero creo que hay una anécdota que tiene que ver precisamente con tu reacción emocional cuando leíste el primer relato que habías escrito, que te emocionaste hasta el punto de la lágrima.
Pues sí, es verdad. Cuando, sí, me contaron la historia, lo escribí y después lo leí para ver cómo... Y yo misma lloré, sí. Pero es que es un relato muy fuerte. La verdad, yo creo que lloran hasta las piedras.
Que son las dos cosas más difíciles de hacer, tanto en literatura como en cine y en otras artes, que es hacer reír y hacer llorar. Esa, la típica máscara esta de que identificamos con el teatro clásico griego, que aparecen los dos rostros, el que sonríe y el que llora, y son precisamente las dos emociones más difíciles de conseguir de manera genuina. Sí. En tus historias, la mayoría de las veces explicas que te inspiras en algunos sucesos reales, o en algunas personas o situaciones reales, y a partir de ahí ya se busca trasladar esa emoción al lector, por supuesto, dándole la forma de lo que aportas tú como escritora, de tu creatividad. Pero creo que de momento te decantas un poquito más por el drama que por la comedia. ¿Te gusta más hacernos llorar que hacernos reír?
Bueno, la verdad es que de las historias que me entero, que me cuentan, o mi propia biografía en ciertos momentos, pues son historias más bien, pues, con un halo de tristeza, la verdad. Entonces, sí, sí, es verdad. Son más, más dramáticas que otra cosa.
Pero la cuestión es que, vamos, que no te conozca ahora mismo, solamente te esté escuchando y no te conozca, pensará, pues esta señora debe ser una persona triste en su vida. Y a mí, personalmente, la sensación que da es todo lo contrario. Das una sensación de ser una persona alegre, vitalista, optimista. Entonces, no sé si la procesión va por dentro o es que eres capaz de sustraerte a la alegría que llevas dentro y extraer ese drama y esa tristeza porque eres capaz de ver la vertiente narrativa de todo eso.
La verdad es que cuando escribo intento meterme en el personaje que estoy trabajando, la verdad. Creo que lo consigo muchas veces. Y porque me querría que el lector se metiera y viera a través de mis ojos y de mis sentimientos lo que yo estoy sintiendo y viendo y cuando escribo. Y como me gustaría que llegara a penetrar tanto como yo, me esfuerzo mucho, la verdad, me esfuerzo mucho.
Pero luego pasa como con esos actores del método que se llevan el personaje a casa y luego sufren porque su personaje sufre, o tú terminas de escribir, cierras el cuaderno y dices, aquí se queda este señor, que sufra todo lo que quiera, que yo me voy a pasar.
Bueno, cuando termino el relato sí que cierro y se acaba, porque tengo que dejar la mente limpia para empezar en otro y pensar en otro. Pero mientras que lo estoy escribiendo, bueno, hay noches que hasta me despierto a las 4 de la mañana y digo, ¿y qué final le doy a este personaje? ¿Y qué final le puedo dar? Que no lo encuentro, porque me he tirado hasta una semana entera sin encontrar un final adecuado, porque para mí los finales son importantes. Un final adecuado o un personaje que yo no lo veo bien dibujado. Y entonces me tiro incluso hasta 15 días sin dibujarlo bien. Y estoy dándole vueltas y vueltas. Pero una vez que termino el relato, cierro y se ha acabado.
Bueno, se dice siempre esos dos tipos de personalidades del escritor, el de mapa o el de brújula, que lo tiene todo muy medido, establecido, ahora va a pasar esto en esta página, y el que dice, bueno, yo voy a empezar a escribir y vamos a ver lo que surge. Intuyo que tú eres más bien de este segundo tipo, ¿no?
A ver, tengo relatos que están pensados, muy pensados, y tengo relatos que han brotado. El hombre que olía bueno, me levanté a las 6 de la mañana, tenía necesidad de escribir eso, no sé cómo fue, porque creo que fue algo especial, es la primera vez que me ha pasado, y a las 9 tenía relato hecho y poco a poco lo he cambiado. Y sin embargo es un relato que para mí es uno de los mejores que he escrito en mi vida.
Es un relato muy triste, ¿eh?
Sí, pero no voy a decir, porque me han hecho comentarios del relato y no lo han captado. Entonces no voy a decir realmente lo que el relato transmite. Sí, todo lo que me dicen es cierto, pero el relato dice otra cosa. Y poca gente lo ha visto. Por ejemplo, Lola Mondeja sí lo vio, ¿no? Cuando lo presenté en el taller, aparte le gustó muchísimo. Y sí lo vio. Hay gente que lo ve y hay gente que no.
Hay una cosa que me gusta especialmente de tus relatos y que creo que seguramente sea la parte más difícil del mundo del relato, que es los títulos. Títulos que puedan ser no siempre descriptivos, pero sí que por lo menos te interese desde el título, que digas, ¿qué me va a contar algo como El hombre que olía a bueno o El club de los frágiles? Que son títulos muy evocadores.
Sí, sí.
No sé si surge primero el título, el concepto, la idea.
Primero, en El club de los frágiles, primero fue el título, porque quería hablar de la fragilidad y digo, no lo voy a revestir con ningún nombre extraño, voy a poner El club de los frágiles. De la cantidad de manifestaciones que tiene la fragilidad en el ser humano, es insospechado, la verdad. Bueno, todos los que hemos vivido un poco sabemos que todos somos frágiles, hasta la persona más fuerte que va por la vida comiéndose el mundo y de pronto te lo encuentras en una cosa nimia, vamos, que se hunde. Y dices tú, pero ¿cómo es posible esto, no? En fin, yo he visto muchas, y en mí misma. Pero ese relato tiene dos partes. Es la primera, que habla de la fragilidad, que para mí es muy importante ese tema, y luego el segundo habla de otro tema que no voy a decir cuál es, pero que también, bueno, es un tema que hasta me enamora. Y es, no voy a tratar el tema de ese relato porque no quiero, pero es las cosas que te hace el destino y que tú descubres cuando han pasado muchísimos años. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando descubres 20 años después que había sido algo que el destino te había hecho y tú no habías sido consciente de eso? ¿Qué haces entonces con tu vida? Eso a mí me enamora. El último relato lo tiene.
Además hay una frase un poco que describe tu trabajo, que cito: a veces toma palabras prestadas porque ella no sabría decirlo mejor y su deseo es tener una larga vida para seguir contando historias. Eso de tomar las palabras prestadas, me imagino que a lo que alude es a ser capaz de ver estas cosas y decir, esto es lo que yo quería contar y necesitaba este agarre.
Bueno, a veces leyendo encuentro frases de alguien que ha escrito y de pronto digo, pero si esto es justo lo que yo quería decir. A veces las pongo incluso intactas, iguales, la verdad, pero bueno, tampoco son muchas. Pero sí, a veces cuando lees dices, pero bueno, si esto es lo que quería. Bueno, y he coincidido con algún escritor en alguna idea que ha tenido él y he tenido yo, no puedo decir plagio porque escribí el relato 11 años antes de haberlo leído, sí. Lo he leído después, pero toca un punto que es el mismo que yo toqué en otro relato. Es curioso y parece ser que pasa de vez en cuando, que coincides con algunos puntos de otros escritores que ya también lo han puesto en sus libros, pero que tú no habías leído, claro.
Pero fíjate si sucede que, bueno, evidentemente el mundo de la literatura es más sencillo porque solo hace falta una persona que coja y se ponga a escribir. Pero incluso en el mundo del cine hay años que en el mismo año se estrenan dos películas que son muy similares. Dos películas sobre una misión a Marte, dos películas sobre un meteorito que va a caer en la Tierra. Y claro, una película es algo complejo, tienes que reunir un montón de millones e involucrar un montón de personas para contar una historia que dices, pues al final es casi la misma. O el año que hubo dos películas de Robin Hood, que podía haber un año y a los cinco años. No, el mismo año dos películas de Robin Hood. Pues imagínate si no va a pasar eso en la literatura. No sé si tú crees que hay ideas que están por ahí, por el aire, y que de pronto un día tienes la mente en el estado oportuno para que entre, y ese mismo día, dos años antes o dos años después, esa misma idea la capta alguien, ponéis a escribir cada uno en la punta del mundo.
Yo creo en eso, yo creo totalmente. Sí, yo creo en eso totalmente.
Bueno, el último libro que has escrito, que se presentará en junio, Relatos Intangibles, pero tienes otros dos. Que están, bueno, se presentará el día 25 de junio en la Biblioteca Regional de Murcia a las 7 de la tarde. Y animamos a acudir allí, a escuchar en persona a Amparo, que nos desvele algún detalle más sobre este libro. Pero tienes otros dos publicados anteriormente, están todos ellos en la editorial Sol de Sol, como son Historias Perdidas, que este es el al que me refería yo, que es el que tiene un poco más de inspiración en la etapa que estuviste en Suiza, si no estoy equivocado. ¿Era este el que la protagonista vivía en Suiza o me estoy confundiendo yo?
Pues ahora mismo no me acuerdo yo exactamente tampoco. Bueno.
Bueno, y hay otro que...
No, dado de Suiza está en este, en el tercero.
Ah, está en este, está el, en el tercero. Vale, pues entonces sí. Que lo estoy confundiendo yo, lo estoy mezclando.
Bueno, voy a hacer una aclaración. En este último libro hay tres relatos que han estado guardados muchísimos años y lo he sacado por primera vez ahora. han estado guardados a conciencia. Por ejemplo, he escrito muchísimo, lo he roto, lo he tirado, sabía que no iban a ver la luz porque no los consideraba con nivel. Pero estos tres relatos sí han estado guardados esperando la luz. Uno fue hace 40 años, otro hace 25 y otro hace 11. ¿Por qué lo saco ahora? Bueno, lo saco ahora primero porque ya tengo una cierta edad, o lo saco o no ven la luz. Eso es lo primero. Y lo segundo es porque ya fueron escritos a bocajarro para que no se olvidara nada, pero no estaban escritos a nivel literario. Entonces ahora lo he escrito hace un tiempo y lo he sacado. El primero fue la experiencia de Suiza. Fue una experiencia fuerte que tuve. Y ese habla el primero. El segundo es el nacimiento de una niña, que una madre que va a parir, lo que vivió en el hospital. También es fuerte. Y el tercero es un homenaje a Alfonso Martínez Mena, un gran escritor conocido en España, y hace 11 años. Cuando se murió, escribí un relato sobre él. Lo conocía, él me había contado varias cosas, y casi todo el relato es él, la verdad, es él. Porque tuvimos largas y grandes conversaciones. Y por eso, 40, 25 y 11 años. Pero en el relato intangible han visto la luz por primera vez.
Y sigue habiendo un cajón en casa de Amparo con más relatos de años atrás que quizá en algún momento vean la luz.
Quizá uno. Pero como no me dé prisa, no sé. Quizá uno.
Hay otro libro de Amparo, Oficios Perdidos, Ama de Cría. Que es verdad, que es un oficio que se ha perdido, que además está traducido al inglés, con el título de Extinct Trades, Wet Nurse, que es la traducción del título bastante sí. Literal. Y lo que te quería preguntar es, primero, si hay una vocación, que me parece interesante, pero no sé si la vas a continuar, de recopilar otros oficios perdidos.
Pues he decidido una cosa, que cada uno de mis libros de relato va a llevar siempre un relato de oficios perdidos.
Ajá.
Este, por ejemplo, lleva un relato de oficios perdidos. Y si escribo el siguiente de relatos también, o hago la novela, no lo sé, voy a poner siempre un oficio, como una insignia mía, como algo característico en mí. El libro de los oficios ha gustado mucho, tengo que decirlo, porque a través de... te vas enterando cómo es el oficio, cómo ha desaparecido, y dentro de todo eso hay una historia muy potente. Entonces te tiene enganchado el oficio y la historia. Y este de la verdad, y tiene muy buenos finales, que me interesan los finales. Me han hecho, lo digo porque también la gente me lo ha dicho, ¿no? Que qué buenos finales tienen tus relatos de oficios perdidos, qué bueno. En fin.
¿Y qué te atrae de esos oficios que han desaparecido?
Pues no lo sé, la verdad, porque tengo cantidad de libros sobre oficios perdidos. Fuimos a Madrid de viaje con mi marido y mi hija y fuimos a la Casa del Libro de Madrid y cogí allí dos o tres, después fuimos a Granada y cogí dos o tres, en fin, en Valencia, por donde íbamos, porque siempre voy a librerías y tal, y fui cogiendo, leyendo, y entonces se me ocurrió. Hay algo que desde luego me atrae. Sí.
Ese gusto por el pasado.
Sí.
Hay algunos de los títulos de los relatos son más o menos, dan un poco una pista, de los frágiles o el osito amarillo, que yo creo que funciona casi como una fábula, podría ser perfectamente un cuento infantil, aunque bueno, quizá algo más complejo para un niño muy pequeño, pero no sé si hay cuentos infantiles destinados a los adultos.
Ya. El osito fotografía a una niña lo que siente cuando experimenta por primera vez la pérdida tan pequeña, porque la experimenta, y además a través de relatos te das cuenta lo que supone la pérdida para esa niña, y también lo que supone la pérdida para esa niña para los padres, porque van viendo cómo la niña, el sufrimiento de la niña a través de todo el relato, y cómo intentan superar, que la niña supere eso y lo que les cuesta que lo supere, en fin, es más bien para adultos, pero está muy bien fotografiado o retratado el sufrimiento y la pérdida de esa niña, que no es la primera vez que pasa.
Eso me imagino que a lo mejor alguien cuando lo lea se puede dar cuenta de que me pasó a mí de pequeño, o cuidado no le vaya a pasar esto a mi hijo o a mi hija. y es un poco un cuento un poquito admonitorio, ¿no? Esto es un... No sé si ir dando pistas, pero es un poco como cuando en Toy Story uno se da cuenta de todos esos juguetes que a lo largo de su vida ha descartado sin acordarse ya de ellos nunca más, y de pronto dices, ay, pobrecito el juguete, que a lo mejor tenía alma. Pues no sé si este cuento da también un poco alguna pista en un sentido similar. Hay un título que no sé si puede funcionar también casi como compendio del espíritu que subyace en Relatos Intangibles, que es La vida no es como soñabas. Este era, por eso me venía a mí la confusión. Este es el de la chica que va a trabajar a Suiza. Y no sé si llega un punto en el que la madurez se adquiere cuando uno se da cuenta de que la vida no es lo que soñabas de niño, sí, o de adolescente o de joven.
Sí, es un relato para mí bastante fuerte. Y sí, sí, pasa de una ingenuidad y de una pureza y a una vida y a una relación con las personas muy fuerte. Este relato sí, marcó.
Y me imagino que al que lo lea también es posible que si se pone en situación le marque también. Hay un elemento que yo creo que es habitual en los relatos, que es el relato, por lo que comentabas antes, de la dificultad de que los finales de verdad sean un broche perfecto hasta el punto de obsesionarte durante días para ver si lo cierras bien. Pero a mí siempre me ha dado la sensación de que el relato es como ese chiste que puede ser muy divertido y muy gracioso o muy aburrido, todo lo que me vas contando durante 2 minutos o 25 minutos, pero es el cierre el que lo justifica todo. Y no sé si sucede más en el relato que en ningún otro género literario, o incluso en otro género de ficción, tanto en los cómics como en las películas o en las series, que te puedes acordar de lo que le pasa al personaje en tal momento, en la situación de fondo, pero el desenlace, el último capítulo, la última palabra, la última frase, ese cierre, en muy pocas ocasiones es el que resulta memorable. Por acudir al caso del cine, la última frase de la película de Billy Wilder, de Con falda sea lo loco, ese nadie es perfecto, realmente es casi de lo que te acuerdas. La película es divertidísima, pero esa frase es la que pasa a la historia. Y es fruto de la improvisación. Tanto Billy Wilder como I.L. Diamond, su guionista, no tenían claro con qué frase cerrar la película. Rodaron la secuencia y dijeron, que diga esto, yo qué sé, si se nos ocurre otra cosa, lo volvemos a rodar. Es lo mejor que tenemos de momento. Pero no estaban muy satisfechos. La dejaron un poco como diciendo, bueno, da igual. La última frase, da igual. Y finalmente es con la que todo el mundo se queda como broche de oro, como guinda del pastel. No sé si a ti en algún momento te ha sucedido decir, mira, yo voy a terminar con esta frase o con esta situación, la cierro así y ya está. Es lo mejor, como lo que se dice la democracia, ¿no? No es perfecto, pero es el mejor de los sistemas que tenemos. Pues dices, bueno, cierro así el relato, es lo mejor que se me ha ocurrido y ya está. Y a lo mejor luego llega la gente y dice, oye, final perfecto, ¿eh? Y tú diciendo, pues sí, se me ha ocurrido en el último instante o algo de eso.
Bueno, pues...
O hasta que no tienes el final perfecto no lo pones.
Bueno, perfecto, nunca se sabe si es, ¿sabes? Pero bueno, yo, desde luego, hay relatos que tienen un final. Eso está clarísimo. Tienen ese final y no tienen otro. Eso, vamos, está clarísimo. Por ejemplo, El hombre que olía bueno tiene ese final y no tiene otro. Pero hay otros relatos que por mucho que le busques el final intentando cerrarlo, no los puedes cerrar. Los tienes que dejar abiertos. Bueno, y aquí voy a hacer un comentario sobre Coeche, el premio Nobel, uh-huh, que dice una cosa muy interesante y que hace poco me di cuenta yo en uno de mis relatos. Dice que hay relatos que se podrían el lector podría seguir leyéndolo en su casa porque no tienen final. Podría seguir escribiendo si escribe, o incluso imaginándose qué podría pasar si esto, si lo otro, tal. Por ejemplo, yo tengo un relato ahí que el último, que es el Club de los Frágiles, que cuando termina el relato, uno se va a su casa y dice, pero bueno, ¿qué hace esta mujer ahora, después de 20 años de enterarse de lo que se ha enterado? Ahí termina el relato. Pero el lector puede decir, pues varias cosas, va y se suicida, dice voy a empezar una nueva vida, cómo he podido malgastar este tiempo, y entonces intenta aprovecharlo, puede pensar mis cosas y puede seguir el relato. El lector puede seguirlo. Lo dice Coeche y es verdad. Porque yo cuando leí el último relato, ese de los frágiles, me quedé sentada en el sillón pensando cómo seguir el relato y encontré 4 o 5 finales. Podría haber continuado escribiendo y el lector puede hacerlo también. Entonces, está el final perfecto, el que no puede ser otro nada más que ese, el final que deja abierto y luego lo que dice Coeche, que el lector puede seguir el final.
Te llevas el personaje a tu casa. Esto es, bueno, también sucede con muchos libros, estos que te da pena. Conforme vas pasando las páginas, claro, los libros físicos, cuando leemos en formato electrónico, te puede indicar abajo, pero no es lo mismo que ver cómo va disminuyendo el volumen de las páginas que te queda. Y hay un punto en el que comienza a darte pena. Dices, uy, ya qué poquito me queda para abandonar, no me quiero salir de estas vidas que están imaginando por mí. Y me imagino que eso debe ser el mayor premio, ¿no?
Sí.
Darte cuenta de hasta qué punto el lector se ha encariñado de unos personajes que te ha costado...
Sí, te duele terminar el libro, es verdad.
¿Y te duele más a ti como autora tener que terminarlo? ¿Hay algún relato que dirías, ay, yo me quedaría aquí escribiendo y hacer una novela río de 700 páginas porque no me quiero ir de este mundo que estoy creando?
No. Cuando los termino ya decido terminarlos, no. Es curioso porque, hablando de los finales, Vargas Llosa dice que cuando era pequeño, tendría 10, 12 años, y leía algún cómic o alguna novela, alguna lo que fuera, y le gustaba tanto que él, o no le gustaba el final, él quitaba ese final y ponía otro. O seguía escribiendo y hacía como otra novela más, porque le gustaba mucho. Eso contaba Vargas Llosa en su memoria.
Eso, un antepasado mío, un bisabuelo mío, leía las novelas de Rocambole, que las tengo yo, por cierto, encuadernadas en piel, las encuadernó mi madre, y de ahí viene lo del adjetivo de rocambolesco, que es algo tan intrincado y tan complicado de lo que parece que va a ser imposible salir, y finalmente Rocambole siempre salía, y él estaba siempre harto. Y hubo una que no sé cuál sería, que estaría, pues no sé, preso, la llave la habían tirado, quien podía ayudarle a escapar se había muerto. Decía, bueno, de aquí es imposible que salga. Pero claro, tú intuías que todavía quedan 200 páginas y seguramente habría más novelas después. Y dices, al final sí que saldrá. Cerró la novela y dijo, de aquí no te escapas. Y nunca más volvió a abrir una novela de Rocambole, con lo cual para él Rocambole se quedó ya en aquella prisión o en una cueva sepultada, en fin, lo que fuera. Y lo sepultó, que esto es como pues, una película de 007 o de Misión Imposible.
Bueno, bueno.
Salirte cuando está más difícil y decir, bueno, de esta no va a salir porque soy yo el que se sale. Debe ser un triunfo llegar al punto de que se suscite, hablábamos al principio de las emociones que trasladas, Amparo, desde tus relatos al lector, hasta el punto de influir, digamos, en el mundo físico, que haya un lector que haga algo. ¿Tú crees que hay algo en alguno de tus relatos que pueda inducir a algún lector a decir voy a hacer esto o no voy a hacer esto? Estamos en el año, el 50 aniversario del estreno de la película Tiburón, e incluso en el Mar Menor hay quien de vez en cuando le ha dado miedo bañarse por si venía el tiburón a comerle. Fíjate el influjo de la ficción. ¿Se te ocurre a ti algo de alguno de tus relatos que pueda decir a lo mejor quien lea esto se le van a quitar las ganas de hacer esto? O al revés, o va a tener ganas de hacer... esto otro.
No lo sé, la verdad. Es que no lo sé. No lo sé, la verdad.
No sabes si tienes algo que traumatice al lector hasta el punto de...
No, yo creo que no.
Quien lea esto no se va a volver a comprar nunca un cucurucho de palomitas, por ejemplo. O no le va a volver a decir nunca a un niño, niño, eso no se hace.
Lo que sí pienso es que cuando lean ciertos relatos, yo creo que a lo mejor lo han reflexionado ya antes o han pensado antes. Pero, por ejemplo, en El Club de los Frágiles, cuando describe que se queda ciega esa persona y entonces tiene que conocer el mundo a través del otro sentido, ahí estuve yo un tiempo investigando, pensando, sintiéndome, incluso me tapé los ojos y estuve funcionando por mi casa ciega.
Como hace también un personaje en el...
Sí, lo hice.
Iba yo un poquito por ahí.
Sí, lo hice y todo eso. Yo creo que hay relatos en los que... van a pensar y van a reflexionar. Eso sí creo que lo he conseguido en algunos, creo. Yo cuando leo algunos libros lo cierro también y me pongo a pensar todo lo que acabo de leer, porque a veces me tocan mucho las fibras muy profundas, la verdad. Sí, sí. pero que sí, que no sé, otras cosas no, la verdad, otras cosas no.
Y Amparo, ¿qué te gusta leer a ti?
Bueno, yo no sé, leo, pues todo lo que nos decía Lola lo leía, la verdad, a lo largo del taller. Os conviene, es que como el taller ha sido no solamente, esta película es buena, os interesa verla, quien pueda que la vea, esta obra de teatro sería interesante que la vierais, merece la pena, en fin, es que era como un lugar de cultura, un lugar donde incluso de música, hablaba de música, que era, no sé, no sé cómo explicarlo, pues eso.
Que tampoco hay que cerrarse, ¿no? Ni a estilos, ni a autores, ni a época.
Entonces, pues he leído todo lo que ella ha recomendado, se puede decir que lo he leído casi todo, y luego por ahí estoy muy picada con Leila Guerreiro, no sé si la conoces.
Sé quién es, pero no la he leído.
Claro, y en fin, con otra gente, la verdad, que no son así muy de novelas, ni con Vargas Llosa, ni con esa gente, no.
Hay que leer de todo como hay que comer de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. En fin, sí, y con Coeche también estoy indicada, leyendo bastante de él, en fin.
Yo, como siempre lo pone en la Coeche, como siempre lo pone J.M.
No sé cómo se dice.
El subconsciente, creo que es John Michael o algo así, pero es que no hay forma de que mi cabeza no suene como José María Coeche.
Sí, sí. O dicen Coeche, otro cohete.
Sí, okay. Bueno, eso aparte, como cada se pronuncia el apellido, sí. No lo sé, pero yo es que veo la J y la M y para mí es que es José María Coeche, sí. Este pobre señor.
También me hace este hombre mucha gracia que ha escrito El Mundo, no sé si te acuerdas, que sale con Javier del Pino los domingos por la mañana.
Uy.
No sabe. Bueno, pues también un escritor que me gusta mucho, en fin, vale.
Bueno, y recordemos que por cierto voy a ver en el calendario el día que es, porque estamos diciendo el día, pero por decir también el día de la semana. Martes 24 de junio, perdón, miércoles 25 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca Regional de Murcia, presentación del libro de Relatos Intangibles de Amparo González Tomás. Y bueno, el tranvía te deja en la puerta, en la biblioteca se puede ir uno a media tarde, que hay aire acondicionado, estar ahí leyendo un ratito y cogiendo algún libro, y a las 7 de la tarde bajamos al salón de actos de la biblioteca en el sótano. Y a ver, un miércoles a las 7 de la tarde, miércoles 25 de junio, que hay más importante que hacer que ver la presentación de este libro. Y además que conozcan, también los que están escuchándonos, que conozcan a Amparo y que firmes algún libro.
Sí,
que la dedicatoria, y bueno, eso típico de las presentaciones, de las conferencias, de lo mío más que una pregunta es una reflexión. Quiero decir que vas a presentar el libro, pero que evidentemente está también abierta a conversar con los escritores que acudan allí a ver cómo otra escritora publica, y con los lectores que estén interesados en todos estos relatos.
Sí, sí. Y espero a todos.
Muy bien, Amparo, pues ahí estaremos. Insisto, que no sé por qué estoy con el 24, que es miércoles 25 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Regional de Murcia, la presentación de Relatos Intangibles. Y bueno, Amparo González Tomás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Excelsior.
Hombre, las gracias son mías, madre mía. Muchas gracias.
Hasta luego.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.